Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Buenas tardes, José Luis López.
Buenas tardes, queridos amigos.
Ya sé que no estás en la feria a esta hora.
Porque ya estoy a punto, pero vamos, va a ser terminando aquí y coge carretera y manta camino de la feria.
Y después para los toros. Bueno, pues estamos en plena feria de abril, ya usted lo estará notando perfectamente, y sobre todo estamos viviendo, desde el punto de vista taurino, una feria impresionante. Impresionante por la cantidad de sucesos, y digo sucesos, que están ocurriendo en la Maestranza, tanto en el aspecto puramente artístico como en las grandes emociones que se están viviendo. Y estaremos de acuerdo que uno de los grandes impactos, uno de los momentos más emotivos que se han vivido en la Maestranza en los últimos años, sin ninguna duda, fue lo que ocurrió el pasado sábado en la corrida de Victorino Martín, en la que pasamos del desencanto de un percance en el primer toro por parte de Manolo Escribano, que fue cogido por el toro cuando lo recibía por Tagayola al tercer lance por el pitón derecho. El toro lo arrolló y lo corneó. Ahora nos va a contar el torero en qué momento le metió el pitón. Y con ese desencanto la corrida quedó en un mano a mano. La corrida de Victorino no fue la misma que otros años. Fue una corrida a la que le faltó un poquito de finales, de un poquito de ir para adelante, ¿no? Pero mantuvo la emoción de los victorinos, y allí pues Borja Jiménez estuvo bien, Roca Rey estuvo afanoso intentando luchar contra las circunstancias, pero lo que ocurrió en el sexto ya forma parte de los anales de la mejor historia de Sevilla. Y es que de manera inesperada, porque para mí fue de manera inesperada, algo intuí cuando Roca Rey mata en segundo lugar, en vez de matar el que estaba previsto como segundo toro de Manolo Escribano, adelanta al suyo cuando él tenía que haber matado al sexto, en sexto lugar. Y cosa más rara, ¿por qué no? ¿Por qué dejar sí, Roca Rey el de Manolo Escribano para el final? Intuí algo y ya se confirmó cuando vimos.
Entonces yo tenía la esperanza de que efectivamente si entraba, porque yo el que entrara Manolo en la enfermería ya para mí fue sinónimo de que la cosa era importante. Sí. Y que dejara el tema para sus compañeros. Entonces, hacía muy cuesta arriba que pudiera salir. Pero cuando ya luego pasó eso exactamente, en el que tú dices, el cambio de salida del toro de Roca Rey y dejar el sexto, el de Manolo, pues la verdad sí. Es que fue algo épico y fue algo que... Bueno, que
pues el protagonista
Más de uno se le saltaron las lágrimas.
El protagonista está con nosotros, el protagonista se está curando de una cornada de 10 centímetros en el muslo derecho y de un golpe costal. Y ahora vamos a hablar porque a mí me da la impresión de que le está doliendo más el golpe costal que la propia cornada. Manolo Escribano, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
estáis? Digo yo, Manolo, porque he visto unas imágenes con tu fisioterapeuta, Salas, en la que te está prestando más atención al golpe en el costado que a la propia herida, ¿verdad?
Sí, hoy hemos tenido estudio radiológico porque seguramente esté la costilla partida, la musculación de que cubre las costillas este rato, este partido también, y luego hay alguna musculación también de la cornada roto, y bueno, eso es lo que estamos esperando, pero claro, los dolores son inmensos, y nada, estoy aquí haciendo una recuperación intensísima para poder estar lo mejor posible, lo antes posible, si Dios quiere, pero claro, hemos tenido que hacer estudios porque es que prácticamente no puedo ni entonces casi moverme, ¿no? Entonces, es un poco lo que me tiene más asustado.
Manolo, tú eres, buenas tardes, ¿tú eres de goma?
Sí, la verdad es que...
No, es que...
Sí, no es que sea de goma, pero bueno, lo aguanto como si fuera de goma.
Hombre, es que de verdad, yo, si el cuando te mete el pitón y te tira al suelo, que prácticamente, yo no sé, yo no me di cuenta, sé que te tiró al suelo, pero parecía que te había arrollado. Pero cuando luego te recoge del suelo y te levanta otra vez y te deja caer, que fue, creo, cuando te pegaste el porrazo, ese costal, yo creo que eso, si esto es, bueno, a mí ni lo pienso siquiera, ¿no?, lo que hubiese pasado. Sois la leche los toreros, pero especialmente algunos de vosotros, ¿eh?
Sí, pues mira, el toro me coge, ahí comete un pequeño error, que los cometo conscientemente. Yo siempre que me voy a Puerta de Ola, cuando me levanto e intento apartarme de la puerta de los chiqueros, siempre por las carencias. De
Para evitar las carencias, sí.
Es verdad que el toro ya empieza a vestir y bueno, de las tardes esas que uno dice, ah, ya, no hay probaturas ninguna, sabiendo que, oye, que ahí te estás exponiendo. Y así fue, ¿no? El toro también me pega dos embestidas buenas y a la que hace tres por el lado derecho, ya veo que me redondea, incluso acusando esa creencia, o sea, esa apertura hacia los chiqueros, y ahí es donde se me mete por dentro. No rectifico, como es lógico, y aguanto el tirón. Entonces, en esa exposición, que es donde uno expone y donde uno se la juega, pues bueno, me echa mano. Y el primer me para primero y luego cayendo, que es cuando me suelta, el segundo derrote es cuando me hiere, y ya cuando me tiene en el suelo es cuando pega ese tercer derrote. Exacto. Que ya me levanta por la
eso debe quedar claro. La cornada esté recogiéndote del suelo, ¿verdad?
Sí, es cayendo, sí, y recogiendo el suelo. Y la tercera es la que mejor
es la que te jode ya costado, sí. Bueno, tú te resistes al principio a irte para la enfermería, aguantas allí un poquito en la puerta, pero hay un momento ya en que te dejas coger y te dejas trasladar. En ese momento, ¿qué sensación es la que tú tienes cuando ya decides, venga, para adentro? Porque ¿qué es lo que más te dolía en ese momento?
Ya no me quería ir ni muerto para adentro, ¿no? Es verdad que tenía un boquete ahí abierto, increíble, que con eso no hubiese aguantado y me hubiese cargado muchos problemas y tal. Pero claro, lo que más me dolía es que había llegado hasta el tercer capotazo, ¿no? Yo siempre digo, cuando voy y vamos en el coche cuadrilla, siempre le digo a mi cuadrilla, digo, hasta donde llegue el tío. O sea, voy con el pie en la tabla hasta donde llegue el tío. En este caso había llegar hasta el tercer capotazo, cuarto capotazo. Entonces, claro, era mi tarde, era mi día, estaba escrito que era para mí ese día, coño, y llegar y no durar nada en la plaza, pues me machacaba, ¿no? Entonces, por eso intenté, digo, esperarme, que me aguante. Es verdad que ahí tenía poco aire, me había sacado el aire con el porrazo en las costillas, y bueno, y ya es verdad que entre José Luis Moreno y mi mozo Espada, dice, bueno, métete. Dice, métete y ahora sale. La vez que tenían, ellos me querían meter para adentro y ya está, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ahí pues digo, venga. Y nada, entré para adentro y desde que entré empecé a amenazar a todo el mundo, la verdad. Que
a mí de anestesia general nada, ¿no?
Totalmente. Me pegué una pelea con todos, cariñosamente, ¿no? Vamos, cariñosamente y no tan cariñoso, la verdad. A mi mozo Espada la amenacé, a los doctores, al doctor Mule, al anestesista, a todos, decía no dormirme, hacerme lo que queráis, me suturáis, me vendáis, hacer lo que queráis, pero no dormirme. Iban a cogerme una vía y le quitaba el brazo, digo, no, que por ahí me dormí. Dice, no te dormimos, que no, que te lo juro, tal, y ya, entonces, a ver mi insistencia, el doctor ya dice, venga, tranquilo, tal, ya me pusieron analgésico y tal, y ya hasta me enseñaban los botes de lo que me iban a poner. Mira, en antes,
no te fiaban ni un pelo.
No me fiaba. Y ya nada, ya me escucharon, ya me metieron el dedo en la herida con anestesia local, y la verdad que ahí ya pues tuve un trato genial, y bajo mi responsabilidad pues hicieron todo lo posible para que yo estuviera lo mejor posible para salir al sexto toro.
¿Cuántos años de alternativa llevas, Manolo?
Este año cumplo 20.
¿Y con 20 años de alternativa todavía se tienen esos arrestos y esas que debe de tener siempre un torero? Pero bueno, lógicamente cuando se va tanto tiempo ya se va dejando pasar, ya no es lo mismo que cuando está empezando. A mí de verdad, después de conocerte desde hace tanto tiempo, a mí me dejaste, y a mucha gente de los que estábamos allí, nos emocionamos con el gesto, porque de gestos también vive la tauromaquia, ¿eh?
Sí, está claro, ¿no? Es como dices, son 20 años ya y uno no es un niño, ¿no? Son 40 años los que cumplo también este año y todas estas cosas, pues al final, oye, pasan todo muchas facturas. Pero de ahí también la grandeza del toreo, como bien dice, ¿no? Son las tardes que están señaladas, son las tardes que es donde uno, cuando quiere ser figura del toreo, tiene que marcar el paso y la diferencia, y así era, ¿no? Gracias a Dios, primero te lo tienes que permitir el cuerpo y luego tu cabeza, ¿no? Ser capaz de aguantar toda esa tralla, ser capaz de seguir mentalizándote a que eso tiene que ser así y tener el amor propio, las ganas y el corazón y el valor de ser un hombre pavido ahí y echarle coraje a todo lo que supone que un toro te hiera, que te pegue una paliza de esa, la hora y media en la enfermería, operando, intentando recuperar. Y salir
arriendo. Oye, Manolo, perdona, Carlos, es que hay una cosa que más de uno se ha preguntado. ¿La vestimenta del chimi dónde la llevaba?
Pues mira, el pantalón han dicho que era el chimi, pero el pantalón es mío. El pantalón estaba en las puertas, siempre claro, lo llevamos.
Claro. Eso es.
Es la camisa lo que te presta, ¿no?
Eso es.
La camisa y los cartoncillos.
Y los cartoncillos, exactamente.
Bueno, oye,
además,
una cosa.
Además que me lo ha firmado.
Oye, una cosa, De la lidia de ese sexto toro, hay un momento que a mí me deja perplejo y es cuando las banderillas, ¿no? ¿El público realmente qué te decía? ¿Que las pusiera o que no las pusiera?
Pues mira, yo no quería, o sea, me sentía que no podía banderillar porque sobre todo no sabía si iba a poder banderillar bien. O sea, que y si el toro me apretaba o el toro tal, pues podía tener muchos problemas, ¿no?
Entonces,
es verdad que era mi intención no banderillar, pero sí es verdad que lo sentí alguna insistencia o alguna petición, llamémosla así, y la verdad que me tocó los adentros, ¿no? Y digo, pues también es verdad, digo, no, ya he hecho el esfuerzo, hacemos el esfuerzo completo y sobre todo pensé una cosa que no lo he contado, que muchas veces cuando vamos a sitios así tan importantes, uno dice, que cuando llegue al hotel no sientas que te has dejado nada adentro, ¿no? Salgan las cosas o no salgan, pero que cuando llegue al hotel no te hayas dejado nada adentro. Y eso pensé en ese momento, ¿no? Digo, mira, no me quiero dejar nada adentro, quiero sentirme realizado y satisfecho cuando llegue y me quite lo que me quede de ropa en el hotel. Y digo, vamos, y tiré para adelante, ¿no? Y luego sí es verdad que hubo mucha gente que no quería, ¿no?
Vi más gente pidiendo que no las pusiera, exigiéndote, claro, porque claro, la gente sabía que estabas herido, porque allí se corre la voz enseguida, y lógicamente pues todo el mundo pensaba que te iba a costar un esfuerzo brutal.
Claro.
Una cosa, no, porque, ponerte delante de la cara del toro con la muleta ya es complicado, porque si el toro te hace hilo, o si el toro se te cuela, o en fin, pues ya es complicado. Pero bueno, al fin y al cabo estás con la muleta y no tienes que correr tanto, ¿no?
Claro, está claro, y fíjate que encima el toro me pegó un arreón.
Eso es lo que te iba a decir, que el toro en el segundo paro, me parece que fue.
El primero.
O en el primero te pegó y te hizo hilo contigo en dirección a las tablas y ahí lo pasamos mal, ¿eh?
Claro, además le vi, claro, le vi la agresividad al toro con que se arrancó para mí y digo, Manuel, pues aprieta de donde te quedes que viene a por ti.
Sí, sí,
y tiré todo de lo que pude. Estuve hasta que saltar, me apoyé en la tienda que tenía buena, y bueno, la verdad que son de, bueno, por eso al final la gente se entregó como se entregó y pude vivir pues la de las cosas más bonitas que he vivido, y mira que ya en Sevilla he vivido tardes increíbles, pero ese paseillo desde el Buladero de Matadores hasta los Chiqueros, la banda sonando, la plaza llamándote torero y tal, la verdad que yo
no lo cambias,
llorar, ¿no?
¿No lo cambia o qué?
No se cambia, eso queda para uno para siempre. Oye, dos cosas más, una de la faena a ese toro, ¿qué te acuerdas de para bien o para mal? ¿Cuáles son tus sensaciones?
Pues mira, la verdad que el toro ha sido de los toros exigentes y duros de Vitorino, ¿eh? Porque
sí, el toro no humilló, ese no humilló casi, ¿eh?
Eso te iba a decir, la característica buena para bueno y para malo de Vitorino es que humillan, y humillan, ¿no? Entonces ahí es otra historia, pero este encima es que se aflojaba, y se aflojaba por arriba, pero y luego tenía una mirada que cada vez que venía para la muleta te hacía una prueba de valor, una prueba de corazón, pues te pegaba dos o tres pasos fijo mirándote a ti al cuerpo, sí, sin echar cuenta de la muleta y a la altura de la cadera, ¿no? Y era de trago fuerte, ¿no? Y luego la agresividad que él tenía. Pero bueno, por eso al final también le pude al toro. Hubo un momento de digo, ya eres mío, ya te tengo. Y bueno, la pena que no me regalara esas embestidas. Yo le pedía que digo, dame dos tandas que esas de verdad de Vitorino humillando, y luego te aburre, lo haces lo que quiera, pero dámela que sería gorda.
Bueno, ¿sabes? Manolo, estamos a martes y la corrida de Miura es el domingo. ¿Tú qué piensas ahora mismo?
Bueno, pues le estoy dando caña desde ayer lunes, ya hoy me he contado que me he hecho pruebas, me darán las pruebas esta tarde o mañana, y bueno, tengo reposo absoluto, 2 horas de oficio de aquí al viernes, lo voy a intentar de todas las maneras posibles, y ya dependiendo cómo vaya reaccionando todo, pero voy a intentar llegar y voy a intentar darle caña de aquí al viernes, que será el margen que tengamos.
Tú tenías una última cuestión, ¿no?
Sí, no, solamente era una curiosidad, y es que yo sé que no se te va a olvidar esto en toda la vida, pero para que no se te olvide menos, ¿la cabeza del toro la ha disecado o algo?
Sí, le he cortado la cabeza y la piel también.
Ajá.
¿La piel quieres conservarlo entero?
Para hacer alguna alfombra o para tenerlo...
Bien. Vale. Bueno, Manolo, pues solamente quiero transmitirte que lo vivido el pasado sábado en La Maestranza pasa a la historia en una feria en la que tú fíjate cómo están triunfando los toreros, ¿verdad?
Sí.
Fíjate tú ayer cómo estuvo Juan Ortega,
así es,
cómo estuvo Daniel Luque el viernes, cómo estuvo Pereira, cómo ha estado Borja,
Yo creo que eso, ¿no? También esta feria, igual que la del año pasado, por eso muchas veces que hemos criticado, ahora se está haciendo, ¿no? Cuando se cortan tantas orejas, cuando visten tantos toros, al final es porque sale el toro que tiene que salir, con las hechuras perfectas para Sevilla. Yo creo que Sevilla está recuperando el toro de Sevilla de toda la vida, y eso hace que los toros invistan y que se pueda ver el espectáculo que estamos viviendo casi todos los días.
Sí. Bueno, pues yo no sé qué decir ya, solamente decirte que te recuperes, que te pongas bien, que es lo importante, porque quedan compromisos muy serios. Hombre, y si no se puede estar en la de Miura, pues no se puede estar en la de Miura. Hay muchas cosas por delante. Pero si puedes estar en la de Miura, yo sé que vas a salir con la misma condición. No dejarte nada dentro, evidentemente.
Sí, está claro. Si llego para llegar 100%, porque igual hay que ir con el
pie en la tapa. Que te veamos en la de Miura. Enhorabuena, gracias por esa actuación absolutamente. Se ha llamado épica. Es más que épica, es gloriosa, de entrega, de valor indescriptible, solo al alcance de un torero. Yo me acordaba de los futbolistas cuando le pegan una patada y se tiran en el suelo y empiezan allí a retorcerse.
No, y cuando no le dan también. O sea, es que
un empujoncito de nada, ¿verdad?
Exactamente. Eso es,
Manolo,
eso claro.
Muchas gracias y enhorabuena
muchas
por todo.
Gracias.
Ojalá te veamos el domingo en la puerta de cuadrilla, que no en la puerta de toriles. Pero que te veamos y vestido de torero, que será buena señal.
Hay que ser fiel a sí mismo, Manolo.
Sí, bueno, que es.
Muchas gracias, Dios quiera.
Un abrazo.
Seguimos. Seguimos en Tarde de Toros, decía. Esto lo puede usted escuchar todos los martes en el 105.8 de la FM, en COPE más Sevilla. Y lo puede usted escuchar en cualquier momento, en los audios. Yo le llamo audio, no le llamo podcast. Me gusta más la palabra audios de COPE Sevilla. Usted marca en Google, pone COPE.es, busca
audio,
COPE Sevilla
y
audio,
allí,
y ahí está Tarde de Toro. Lo puede usted escuchar en cualquier lugar del mundo. Bueno, la feria avanza. Y nosotros lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda, aparte de comentar algunas noticias que se han ido produciendo y que son importantes, vamos a ir comentando lo más trascendente que ha ido ocurriendo en esta feria desde que nosotros lo dejamos. Nosotros el pasado martes hablábamos con Calerito, que había estado muy bien el domingo, y ese mismo martes llegaba la corrida, la que probablemente, fíjate, José Luis, va a ser la corrida de la feria.
En la preferia.
Exactamente, me refiero en cuanto a ganado. Sí, porque sí, es difícil conjuntar una corrida más completa, más encastada, más vibrante y más toreable en conjunto.
Yo francamente no recuerdo, tú tienes más memoria que yo para ese tema, pero yo no recuerdo una corrida tan completa como la de Santiago Domé, ¿eh?
Pues yo casi tampoco, ¿no? Ha habido corridas muy completas. La misma eso de Victorino es. El año pasado fue bastante completita.
Vale, pero
no fue, claro. Y no, más que los toros además tuvieron calidad.
Ese.
Sino que se lo digan a David y Miranda, que le cortó las dos orejas a un toro magnífico. José Garrido le cortó otra oreja a otro toro. Y el chaval este Baladé, que estuvo un poquito frío y un poquito ausente, pues si hubiera tenido una actitud o unas condiciones distintas, pues también podía haber tocado pelo, porque también tuvo toro.
Este chaval no está acostumbrado todavía al toro español.
Sí, yo creo que sí. Bueno, él le llevaba ya un tiempo en España.
Bueno,
ya
pues a pesar de eso, yo creo que es difícil.
Y tú fíjate que de la corrida de Santiago Domé pasamos a otra buena... Una corrida, fíjate tú lo que son las cosas, que la corrida del miércoles del Parralejo, si no hubiera existido la de Santiago Domé, probablemente estaríamos hablando de la mejor corrida de la feria, porque le siguió en calidad, ¿eh? Ahí hubo un toro oloroso, el segundo de Pereira, que fue verdaderamente extraordinario, ¿eh? Extraordinario.
La verdad es que fue una corrida en la que salieron algunos toros desiguales, porque el primero, el tercero, el cuarto y el quinto al límite fue de
ya se lo comenté yo Javier Moya.
Pero salvo el más desclasado sexto y el Soso quinto, el cuarto con una bondad pastueña de nombre horroroso, fue un toro premiado con la vuelta al ruedo. Y premiado con la vuelta al ruedo...
Tú fíjate que yo se me ha olvidado decir que en la corrida del día anterior sale ese toro Tabarro, que no se le dio la vuelta al ruedo, de manera un poco injustificada, porque había que habérselo dado, porque el toro se le ocurre después de 40, 50 pases, coger y hacer un caminito por la tabla.
El presidente fue un error suyo, o que se...
Estaba pendiente de dar la oreja.
Había habido también petición de indulto y estaba toda la cosa y tal, y yo creo que se le pasó, y cuando se dio cuenta ya el toro lo había arrastrado.
Bueno, pues en esa corrida del miércoles...
La cuarta del abono.
Miguel Ángel Pereira ha cortado la oreja, pero Paco Ureña está muy bien en un toro, bastante bien al natural, y Borja Jiménez corta otra oreja. Borja Jiménez...
Ahí yo es que me gusta más lo positivo que lo negativo. Efectivamente, Paco Ureña estuvo bien, tú lo has dicho, en un toro, pero en el otro también podría haber estado mejor. Esa es la verdad.
Sí,
y sin embargo, no. Y Pereira estuvo enorme.
Pereira estuvo muy bien. Estuvo en su línea, templadísima.
Así es.
Y muy bien.
Y Borja, que también estuvo... con un toro al que le cortó la oreja.
Muy bien. Luego la vivimos la mala corrida de Juan Pedro Domé del jueves, Morante Manzanar y Pablo Aguado. Ha sido el lunar negro de la feria de momento.
Yo no sé qué pasa. Claro, se cantan estos fracasos, porque es para mí un fracaso la corrida esta de Juan Pedro, y se cantan más que las que Juan Pedro mismo tiene también y ha tenido importantes, ¿no? Pero eso pasa cuando se tiene una camada en la que hay 25, 26, 28 corridas de toros, que siempre van a salir alguna mala y siempre van a salir alguna buena. Uh-huh. Eso está claro. Pero qué mala suerte que nos tocó la mala. Y Morantes de la Puebla, Manzanares y Pablo Aguado, pues se encontraron con
un género difícil,
con una corrida
de triunfo
complicada.
Un mal toro para el triunfo.
Así es.
Para andar por allí, de manera cómoda. Luego el viernes llegó otro acontecimiento, porque ya saben ustedes que van dos puertas del Príncipe, una la de Miguel Ángel Pereira el miércoles, y el viernes con una corrida de Cubillo bastante buena en general. La corrida de Cubillo no fue mala, hubo sus más y sus menos, hubo sus variaciones. A Diego Urdial le toca un toro bueno, al que le corta la oreja. Talavante está bien con un toro también y le corta la oreja, ¿eh? Y luego viene el zambombazo, por llamarlo así, de Daniel Luque.
¿Qué momento?
Porque fue todo, ¿no? Fue el toreo con el capote, extraordinario. Fue la seguridad con la muleta y la templanza con la muleta. Fue la tremenda eficacia con la espada.
La gana
uno
con que ese torero se pone ahí.
Uno lo ve perfilarse delante del toro y sabe que lo va a matar. Sí. Es que no te cabe ninguna duda de que lo va a matar.
Entra además con una confianza a la hora de matar a los toros y con una tranquilidad de saber que los va a matar, que es imposible que no... Le puede caer un poquito...
Hombre,
lo
de Daniel Luque, que ayer que ahora hablaremos de la corrida de ayer, ha sido una pena que al final pues no haya en fin, cortó una oreja y tal, pero Daniel Luque se perfila claramente como el triunfador de la feria, le queda uno todavía.
Hombre, lleva ya
cuatro orejas. Se está perfilando, está en esa aspirante al trono, ¿no? Como decía
en eso,
la pregunta.
No, en eso, en cortar las orejas y en ser triunfador de la feria, y en eso no interviene ningún otro torero de fuera, ¿no?
No interviene ninguno.
Menos mal.
No intervenimos aquí.
Porque en la feria de Granada, por ejemplo, tampoco está anunciado. Daniel Luque
en
Granada, la feria de Jerez tampoco.
Ni en Algeciras tampoco.
Ni en Algeciras.
Sí, pero eso ya son las componentes, bueno, la intrahistoria de las empresariales y las luchas empresariales, pero yo creo que alguna vez esto tiene que resistirse, estas puertas tienen que vencerse, ¿no?
Es que aquí en Sevilla...
¿Tampoco está Borja anunciado en esa feria?
Bueno, verá tú, yo no quiero comparar.
¿Quiero comparar? Bueno, pues te digo, otro torero emergente, novedad, ¿no? Que siempre los toreros novedosos han cubierto huecos en los carteles. Es verdad que se dan menos carteles en la feria.
Exacto. Bueno,
antiguamente Jerez tenía 4 corridas de toros, ahora tiene 2, ¿no?
Pero vamos, que aquí, es que hay cosas, y yo lo tengo que decir, perdóname, Carlos, pero cuando un torero hace la temporada que hizo el año pasado, como lo hizo Daniel Luque, cuando se le concede ese máximo trofeo de la oreja de oro de Radio Nacional de España, cuando toreó en Sevilla como toreó y en todas partes, y que no esté anunciado, que haya toreado una corrida antes de llegar a Sevilla y que esa corrida haya sido en Francia, yo creo que eso no...
Ya hemos contado lo de Victorino el sábado. Aparte de la auténtica gesta de Manolo Escribano, me gustó mucho Borja, que mató 3 toros, el primero complicado, el que hiere a Manolo Escribano por el lado derecho, buscaba los muslos del torero. Y Borja estuvo muy bien, pegó naturales extraordinarios.
Y no se le notó a él la falta todavía de experiencia. Pues yo estaba preocupado con esa corrida, esa es la verdad, ¿eh?
Bueno, ¿qué te parecieron los pititos a Roca Rey?
Improcedente, pero vamos, que las figuras tienen eso.
Bueno, pues dice Rafa Carrillo que nos quedan 3 minutos. Diego Ventura cortó 2 orejas en la de Rejones. Y ayer lo de Juan Ortega es un capítulo aparte, ¿no? Porque ayer hizo una faena que probablemente va a ser la faena de la feria, no el triunfador, pero sí la faena de la feria, por la lentitud, por la cadencia, por la elegancia, por lo despacio que toreó. Sí. Porque cuando Juan Ortega torea y se siente a gusto, es diferente.
No, Juan es un torero que, como tú bien dices, es diferente, es un torero de siempre. Yo creo que estos son de los toreros que hubiesen triunfado hoy, ayer y hace 20 años o 40 años. Y estuvo enorme con ese toro.
Bueno, pues decirle a ustedes que esta tarde torean Cayetano, Emilio de Justo y Ginés Marín, una corrida de García Grande. Que Dios nos coja confesado con lo de García Grande, porque ayer salieron 2 ejemplares, uno se partió el pitón y el otro fue muy malo. Y que esto sigue, el miércoles Manzanares, Talavante, Rufo, el jueves el sí Daniel Luque, Emilio de Justo, Morante, Castellar, Rufo el viernes, y Ortega, Roca Rey y Pablo Aguado el sábado, antes de la de Miura.
Solamente decir que Manolo Vázquez está recuperándose de una paliza.
Le dieron en Montoro una paliza que era
tremenda.
Le ha afectado al pabellón auricular, se lo han cosido, se lo han arreglado, lo hace un maxilofacial. Tiene también un programa en la pierna, afortunadamente no hay nada roto, y eso es muy importante.
Pero es que dentro de unos días
está en Madrid. Sí, yo ayer estuve hablando con el padre un rato, y tal y como estaban las cosas ayer, pues era difícil que fuera a Madrid. Pero claro, queda todavía una semana por medio y... ¿Alguna cosita más en menos de un minuto?
Bueno, solamente que el Ayuntamiento de Espartina dice no a los
toros.
Que de momento no hay dinero para la plaza. O sea, quiere vestir el santo de
mucha gana, ¿no?
Y tal, pero lo que no hay es ganas más que dinero. Esperemos que a ver si puede ser que pueda Borja convencerlo de que eso no puede ser. Y que Mariscal Ruiz y Zulueta van a estar en las semifinales del circuito de novilladas de Andalucía, que van a ser el 20 y el 27 en Atarfe y en Úbeda.
Muy bien. Bueno, pues lo dicho. Que
la gran final hay que decir que va a ser el día 12 de mayo en la Real Maestra.
Nosotros vamos a volver próximo martes, donde ya tendremos toda la perspectiva de la feria. Hablaremos de triunfadores, mejor faena, mejores tocadas, de todas esas cosas. Bueno, señores, pues Rafa Carrillo de Bono ha estado en los mandos técnicos. Que ustedes disfruten de la feria.
Que se lo pasen muy bien y que Dios reparta suerte.
Y que Dios reparta suerte.